Bien, pues buenas tardes. Mi nombre es Juan Ignacio Domínguez. Estaré con vosotros tutorizando y bueno, un poco explicando y comentando el tema 6, el tema 9 y el tema 10. Bien, la idea tanto de este tema como de los otros dos que yo voy a proponer es una pequeña introducción teórica. Lo mínimo indispensable para hacer frente con éxito a los problemas de examen, que supongo que los conoceréis, ¿sí? Por las diversas páginas web. Aquí tenéis un poco el comentario y aunque veamos bastantes páginas, algunas las dejaré en stand-by para que vosotros un poco lo veáis y trabajéis sobre ella. Me voy a fijar solamente en los aspectos fundamentales del tema, que en realidad es la probabilidad condicionada. ¿Qué significa la probabilidad condicionada? Es muy importante en probabilidad y en estadística, porque es el problema fundamental. Cuando uno se pregunta cómo podemos analizar un experimento aleatorio sobre el cual se dispone de cierta información, información adicional. Es decir, yo, por ejemplo, supongo que tengo una opinión inicial, una probabilidad, o sea, tengo incertidumbre sobre un suceso A y lo cuantifico mediante la probabilidad PDA. Entonces, el problema de todo el tema consiste en cómo formalizo la idea de la información que me aporta la ocurrencia de un nuevo suceso, que lo vamos a llamar B, con probabilidad distinta de cero, y que esta información, cómo la recojo, cómo la proceso y cómo modifico la opinión inicial que yo tengo sobre el suceso A y por lo tanto el espacio de probabilidad inicial. Es decir, nuestro objetivo por lo tanto es actualizar el modelo original con la información que se posee. Si os dais cuenta, esto es un poco lo que ocurre en la vida real, que nosotros inconscientemente vamos procesando información externa que nos va llegando de fuera o que nosotros la provocamos y vamos actualizando nuestra opinión. Cuando yo hablo aquí de opinión, es la probabilidad sobre un cierto suceso. No es que la mejore o eso no significa que la mejore, sino que la probabilidad cambia. Por lo tanto, este concepto de condicionamiento está ligado a esa posibilidad de obtener información adicional. Y por lo tanto, la probabilidad condicional nos indica cómo podemos actualizar la probabilidad de un suceso con la información de que disponemos. Por lo tanto, estamos en un contexto dinámico, porque voy, digamos, con el tiempo, si queréis, físico, cambiando, modificando la opinión, es decir, la probabilidad, o experimentos compuestos. ¿Cómo calcular la llamada fórmula de la probabilidad condicionada? Pues la idea de nuevo es la misma. Yo tengo el suceso A con su probabilidad inicial y nos dan una información que viene dada por la ocurrencia del suceso B. ¿Cómo incorporamos la información del suceso B a la opinión inicial? Pues la idea es bastante fácil. Esta información va a modificar la incertidumbre que yo tengo sobre el suceso A, de modo que va a depender este cambio, esta nueva opinión, del grado de compatibilidad que exista entre ambos sucesos. Vamos a denotar a partir de ahora la probabilidad de A raya condicionada a B y la vamos a llamar de esta manera. Es decir, lo que acabo de decir del grado de compatibilidad, lo que quiere decir es que la probabilidad de A condicionada a B es proporcional a la compatibilidad que hay entre los dos, es decir, a la probabilidad de A intersección B. Por lo tanto, si esta constante de proporcionalidad la llamo K, como aparece aquí en la diapositiva, entonces la probabilidad de A condicionada a B será K veces la probabilidad de A intersección B. Como esto es válido para cualquier A y B, con tal de que B sea una probabilidad distinta de cero, para A igual al suceso seguro, que vale 1, la constante K despejándola es el inverso del suceso, de la probabilidad del suceso B. Por lo tanto, la probabilidad de A condicionada a B es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de B. En términos de frecuencia relativa es muy fácil calcularlo e intuirlo. Aquí he preferido dar la definición, digamos, más rigurosa y más lógica desde el punto de vista de la asignatura y del libro de texto. Por ejemplo, una idea, un ejemplo muy elemental. Yo tengo un dado legal, lo arrojo y se gana si sale, por ejemplo, un 2. La probabilidad de que salga el 2 Pues lógicamente un sexto, PDA igual a un sexto, no tiene mayor problema. Ahora, supongamos que nos dan información y por lo tanto a ver cómo cambia la incertidumbre de un sexto que tengo sobre el suceso A. Supongamos que la información que nos da es que ha salido par. Por lo tanto, la probabilidad de A condicionado a B será la probabilidad del número 2 intersección par, que en realidad es el 2, partido por la probabilidad de par. Por lo tanto, esto es un sexto partido por la probabilidad de par, que son tres sextos, es un tercio. Observar cómo esta probabilidad de A condicionada a B ya es distinta de la probabilidad original. La información de que ha salido el par ha modificado la opinión inicial, que era un sexto y ahora se convierte en un tercio. Lo que sí es importante es que no se puede confundir la probabilidad de A condicionada a B con la probabilidad de B condicionada a A. Son dos probabilidades distintas. Esto en el ámbito judicial se suele llamar la falacia del fiscal o el error de la condicional traspuesta. Despejando en la diapositiva anterior, tenemos dos formas de calcular la probabilidad de la intersección de dos sucesos. Si cronológicamente empezamos con A, sería la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionada a A, o empezando por el suceso B, la probabilidad de B por la probabilidad de A condicionada a B. Bien, en este tema hay como dos fórmulas, vamos a llamarlo, aunque aquí aparezca la palabra teorema, que tampoco, digamos, es de gran peso específico como para demostrarlo. El primero de ellos es el teorema de la probabilidad total. La idea es la siguiente: se ve un suceso cualquiera del espacio muestral y sea a su 1, a su 2, a su n una partición de suceso, que teóricamente podría ser numerable, pero bueno, vamos a suponer que sea una partición finita. Estos sucesos a su 1, a su 2, a su n se suelen llamar causas o circunstancias que influyen en la aparición del suceso B. Se conocen con probabilidades P de A sub I, que son las probabilidades a priori, que después las refrescaremos cuando hablemos de la fórmula de Bayer, de las causas. Y se conoce también las probabilidades de B dado A sub I, que se suelen llamar verosimilitudes, grado de verdad del suceso B dado cada uno de los de las causas a su 1, a su 2, a su n, que se interpretan como la probabilidad del suceso B haya sido causado por los sucesos a su 1, o el 2, a su 2, o el a su n. Entonces, la fórmula de la probabilidad total, que viene aquí en amarillo, te dice que la probabilidad del suceso B, es decir, la probabilidad incondicional, es la suma de las a priori por las verosimilitudes. De tal manera que esta probabilidad P sub B está comprendida entre el mínimo de la verosimilitud y el máximo de la verosimilitud. Como podéis ver en el ejemplo 1, el típico ejemplo muy elemental, pero es para que comprendáis cómo esta probabilidad del suceso o tener ordenador, vosotros después, como se va a quedar colgado en la plataforma, no tenéis mayor problema, sale 0,645, que está comprendido entre las dos verosimilitudes, la más pequeña 0,6, que era el 60% de los hombres que poseen ordenador, y el 0,75, que es el 75% de las mujeres que poseen ordenador, ya que en el dato del problema el 25% no poseían ordenador. Las a priori es 0,7, que es el porcentaje de hombres, y 0,3, lógicamente, el porcentaje de mujeres. En este ejemplo 2 del teorema de la probabilidad total es un poquito más, digamos, más hacer operaciones, pero no tiene mayor dificultad. Tengo cuatro monedas, dos legadas y dos trucadas. Las trucadas tienen probabilidad P de salir cara. Se selecciona al azar dos monedas y se arroja. Y vamos a llamar X el número de caras que se obtienen al lanzar las dos monedas. Hay que calcular las distintas probabilidades. Si elijo dos monedas, el número de caras serán o dos caras, o una cara, o cero caras. El problema es, de las cuatro monedas hay tres alternativas. Las dos monedas son las legales, por combinatoria elemental de los temas anteriores es un sexto, las dos monedas son trucadas, un sexto, aquí tenéis las probabilidades, el cuadrito celeste, y una moneda de cada tipo son dos tercios. Observar que P de A más P de B más P de C vale 1, que son las probabilidades a priori. Y para calcular la probabilidad de x igual a 2, de x igual a 1, de x igual a 0, se aplica el teorema de la probabilidad total. En este caso hay 3 sumando, porque la a priori son 3 que forman una partición, y haciendo operaciones que no tiene mayor dificultad, aquí tenéis las 3 probabilidades, que podéis observar que la suma de las 3 probabilidades vale 1. en función de PI, lógicamente. Problema curioso que viene en muchos libros, incluso lo podéis ver en internet, la famosa paradoja de Bertrand, que fue propuesto por el matemático francés Joseph Bertrand en el año 1889. La idea es la siguiente: hay tres cajas, cada una de ellas tiene dos monedas. Una tiene dos monedas de oro, otra tiene una de oro y una de plata, y otra tiene dos de plata. Se elige una caja al azar y se saca una moneda, y observamos que esa moneda es de oro. Hay que calcular la probabilidad de que la segunda moneda de la caja, que no la veo, sea también otra moneda de oro. Hay dos razonamientos. El razonamiento erróneo, que es suponer que como he sacado una moneda de oro, tiene que ser forzosamente una caja que tenga las dos de oro o una caja que tenga una de oro y una de plata. Por lo tanto, hay dos casos posibles, de los cuales uno es el caso favorable y entonces la probabilidad es un medio. Ese razonamiento es erróneo. ¿Por qué? Perdón. Porque hay que hacer uso del teorema de la probabilidad total. Si llamo OSU1 la moneda 1, primera, es oro, y OSU2 la segunda moneda es de oro, en realidad me están pidiendo la probabilidad de OSU2, segunda moneda de oro, dado que la primera que he sacado, por eso hay que aplicar la probabilidad condicionada y dentro de ella el teorema de la probabilidad total. Es aplicando la definición en la probabilidad de la intersección, que las dos sean de oro, solamente existe una caja de las tres, por lo tanto la probabilidad del numerador es un tercio, y la probabilidad del denominador es el teorema de la probabilidad total. Si llamo CSU1, perdón, la caja que tiene una moneda de oro, CSU2 la de dos oro y CSU0 ninguna, aplicando de manera elemental el teorema de la probabilidad total, esa probabilidad vale un medio, por lo tanto, calculando el concepto, la probabilidad exacta que el razonamiento correcto son dos tercios. Bien, aquí tenéis un problema muy elemental, es un simple ejercicio para que lo trabajéis. Simplemente estamos, por ejemplo, en el ámbito científico, judicial. El 60% de las veces aparece una evidencia A o el suceso A. Mientras que cuando se encuentra el suceso A o la evidencia A, entonces un 80% de las veces aparece la B. Pero si no aparece la evidencia A, entonces la aparición de B se reduce a la mitad. ¿De acuerdo? Aquí tenéis los datos y hay que calcular el porcentaje de B, el porcentaje de veces que no aparece ninguna de las dos evidencias, es decir, ninguno de los dos sucesos, ni A ni B. Aquí tenéis la solución. Es simplemente hacer prácticas para trabajar con intersecciones, complementarios, uniones, etcétera, etcétera. No tiene mayor dificultad. Lo podéis repasar después, porque ya os he dicho que lo colgaré en la plataforma. La grabación íntegra. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Aquí tenéis el examen último de la asignatura, una parte del examen, de septiembre de 2016. Vamos a ver, a calcular dos apartados. El examen tenía, el problema tenía tres apartados. El tercero lo veremos cuando veamos el concepto de esperanza matemática, que es el tema número 9. Tenemos como dos barajas de cartas, dos N cartas, marcadas las cartas con 1-1, 2-2, 3-3. NN. Se barajan las cartas y se van descubriendo una por una y poniendo en fila sobre la mesa. Cuando el valor de la carta que se ha descubierto coincide con alguna que ya está sobre la mesa, se retiran ambas cartas. Vamos a definir el suceso N sub K, el número de cartas que hay sobre la mesa después del acaésimo turno, es decir, de haber puesto la acaésima carta sobre la mesa. Obviamente, cuando se ha tirado una carta, pues hay una nada más. Y cuando se han tirado 2n menos una carta, como queda una carta por tirar, queda una. Y cuando se han tirado las cartas, pues no queda nada sobre la mesa porque se han emparejado todas. Tenemos que calcular la probabilidad de que en descubierto la carta enésima sobre la mesa, queden n cartas. Y descubierta la carta n más 1, quedan n más 1 cartas. Y después una probabilidad condicionada. La de n sub k más 1 condicionada a n sub k. Perdón. ¿Qué significa que en la jugada N haya sobre la mesa N cartas? significa que no ha habido ninguna pareja. Que cada vez que se deposita una carta sobre la mesa, no encuentro ninguna pareja. Por eso, después de poner N cartas sobre la mesa, existe la N carta. No he encontrado ninguna pareja. ¿Eso qué significa? Significa que cada vez que yo arroje una carta, en la siguiente vez, como casos posibles, hay una carta menos. Al principio hay observar los denominadores, 2N carta, en la segunda 2N-1, en la tercera 2N-2, en la cuarta 2N-3 y así sucesivamente. Casos posibles, casos favorables, perdón. En la primera, como puede ser cualquier carta, pues 2N partido por 2N. Cuando yo arrojo la segunda carta sobre la mesa, para que no haya emparejamiento, tengo que quitar la carta que ya había, que es una, y la carta que arrojo, que tampoco puede coincidir. Por lo tanto, son 2N menos 2. Son los casos favorables para que no haya emparejamiento. En la tercera serán 2N menos 4. Tengo que ir de 2 en 2 para evitar los emparejamientos. Y así sucesivamente hasta la N, en la carta enésima que arrojo sobre la mesa. En consecuencia, sacando en el numerador factor común 2, me queda 2 por 2 por 2 n veces, que son las n veces que yo arrojo cartas sobre la mesa, y n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3, sucesivamente n factorial. Mientras que en el denominador, si observáis, me quedan en términos de combinatoria variaciones de 2n elementos tomados de n en n, las 2n cartas, los grupos de n que yo he formado. Como las variaciones sin repetición es igual a las permutaciones por las combinaciones, las permutaciones de n elementos son n factorial y las combinaciones de 2n sobre n es 2n sobre n, haciendo operaciones, tenemos la solución que es 2 elevado a n partido por 2n sobre n. O en términos de factoriales lo podéis poner de esta manera, haciendo una simple operación. Evidentemente, no lo he puesto, pero la probabilidad de que en la jugada n más 1 haya n más 1 carta es cero, porque significa que cuando he arrojado la mitad más una de las cartas ya al menos ha habido una coincidencia. Luego, esta segunda probabilidad que no la he puesto es cero. Calculemos ahora la probabilidad condicionada n sub k 1 condicionada a n sub k, que sería el apartado B. Si en la jugada K hay J cartas sobre la mesa, son todas distintas. Y si hay J cartas en la jugada K es porque se han retirado ya, se han emparejado, por lo tanto es par K menos J cartas emparejadas. ¿Cuántas cartas quedan por sacar o por descubrir, si queréis, en lugar de arrojar? 2N menos K, de las cuales J cartas coincidirán con las que están sobre la mesa ya descubiertas y el resto, 2N menos K menos J, son las parejas completas que están aún en el mazo. Por lo tanto, si en la etapa K hay J cartas sobre la mesa, hay solamente dos alternativas en la etapa siguiente, en la K más 1. O hay una carta menos porque he encontrado un emparejamiento, o hay una carta más porque no hay emparejamiento. Por lo tanto, las probabilidades condicionadas serían los casos posibles, en ambos casos son 2n menos k, y los casos favorables serían j, que son las posibles parejas que hay todavía de las que hay sobre la mesa, las que están en el mazo, j, y el resto, lógicamente, 2n menos k menos j, sería la otra probabilidad. Segundo concepto importante del tema, la fórmula de Bayer. La fórmula de Bayer viene a ser un poco como el paradigma de la metodología clásica, yo le escribo en términos metodológicos, lo he puesto, frente a la metodología bayesiana. Perdón, estoy un poco resfriado. La metodología clásica lo que hace es suponer. Por ejemplo, vamos a hablar de un dado. Suponer que un dado es legal. Y entonces yo lo que hago es coger el dado, lo arrojo dos, tres, cuatro veces, etcétera, y observo lo que sale. Es decir, dada la causa, yo veo qué efecto tiene cuando la causa, por ejemplo, es el dado, el legal. Mientras que la metodología bayesiana va en sentido inverso. El dado, por ejemplo, yo ignoro cómo es, puede ser un dado trucado, un dado legal, etcétera, etcétera. E investigo un poco cómo es. ¿Qué es lo que hago? Lo arrojo un número de veces, dos veces, tres veces y observo qué es lo que sale. Y según lo que salga, me quedo un poco y admito como más verosímil el tipo de dado aquel que tenga mayor probabilidad de ese resultado de arrojarlo dos o tres veces. Es decir, observar cómo ahora la idea es la siguiente. Observado el efecto, es decir, el resultado del lanzamiento o de los lanzamientos, voy hacia atrás, voy a ver cuáles son las causas. Por eso la fórmula de Bayes, que ahora mismo la vamos a ver, entronca con la idea de probabilidad a priori y verosimilitud que vimos en el teorema de la probabilidad total. La fórmula de Bayes o regla de Bayes, bajo las condiciones del teorema de la probabilidad total, la idea es modificar las opiniones iniciales, acordáis que le llamábamos a priori, en función de los resultados obtenidos. Lo que no, el resultado obtenido, que era lo que yo decía antes, dado el efecto, ver las causas, dado el efecto, que son los resultados. Lo que nos va a permitir revisar las hipótesis iniciales, es decir, esas causas, esas a priori, que ahora, después de ver los resultados, los voy a llamar a posteriori. Para ello es necesario conocer el grado de credibilidad de B, que es lo que se llama las verosimilitudes. Por lo tanto, aquí tenemos, digamos, las tres ideas fundamentales. Las causas, que era la partición, ¿os acordáis? Que son las opiniones de priori, que son las probabilidades de priori cuando yo las cuantifico. El efecto B, que lo condicione a cada una de las causas, que son las verosimilitudes. Y lo importante es cómo reviso los A sub K una vez visto el efecto B, que se llaman las probabilidades a posteriori. Es decir, cuál es mi opinión después de ver el efecto B. El teorema de la de Bayes lo que hace es calcular esta probabilidad condicionada para cada uno de los valores k, p de a sub 1, p de a sub 2, etc. Calcula la probabilidad de la intersección y lo pone en términos de la probabilidad de B dado a sub k, verosimilitud, por la probabilidad de a sub k, la probabilidad a priori, partido por p sub de B. Pero p de B, como aparece en la segunda fracción, es el teorema de la probabilidad total. Perdón. Como sea cual sea el valor de k, el denominador siempre es el mismo, podemos decir que la probabilidad a posteriori de los sucesos a sub 1, a sub 2, a sub k en general, es proporcional al producto de las verosimilitudes por las a priori, que es justo lo que aparece aquí. Un resultado importante es cuando las probabilidades a priori son todas las mismas, por ejemplo, yo tengo una partición finita de n probabilidades, perdón, de n sucesos posibles a priori. En la partición, entonces p de a sub k es igual a 1 partido por n. Si sustituyo, es decir, yo tengo como una opinión difusa o equiprobable, entonces si sustituyo la constante 1 partido por n en la fórmula de Bayes, aquí lo tenéis, obtenemos que la probabilidad a posteriori es el cociente de la verosimilitud partido por la suma de las verosimilitudes, que se suele llamar la verosimilitud normalizada. Es decir, que la opinión a posteriori depende solamente del experimento, de la verosimilitud. Aquí la a priori ha desaparecido. Ejemplo. Supongamos que tenemos 10 cajas, con 6 bolas cada una. Tres de las cajas poseen dos bolas blancas y cuatro negras. Después, 5 cajas tienen tres blancas y tres negras, 50-50, y el resto de las cajas, es decir, dos, tienen cuatro blancas y dos negras. Se selecciona una caja al azar y de esta caja al azar se extrae una bola. Y esa bola resulta que es blanca. Hay que calcular la probabilidad de que se haya extraído de cada una de las posibles 10 cajas. Entonces, ¿cuál es la partición? Vamos a llamar C sub 1 caja 1, C sub 2 caja 2 y C sub 3 caja 3. La partición, pues, las probabilidades correspondientes, número de cajas favorables partido por las 10, 3 décimos, 5 décimos, 2 décimos. El suceso B sub 1 vamos a hacer, a llamarlo sacar bola blanca en la primera extracción, que después hablaremos en el apartado B. Aplicando la fórmula de Bayes, las probabilidades posteriori, la probabilidad de que venga de la caja 1, dado que ha salido blanca en la primera extracción, es la probabilidad a priori 3 décimos, caja 1, por la verosimilitud, que es qué probabilidad hay de que en la caja 1, al extraer una bola, esta sea blanca, caja favorable 2, caso posible 2 más 4, 6. Esto vale 6 partido 60. Hago lo mismo en la segunda caja y hago lo mismo en la tercera caja. Los denominadores, como las probabilidades P de B es 1 en las tres probabilidades a posteriori, son las mismas, no va a influir para nada. ¿Cuál es de las tres proporcionalidades la máxima? 15 partido 60. Luego la caja del tipo 2, la que tiene 3 blancas y 3 negras, es la que tiene mayor probabilidad de haber sido seleccionada. Si nosotros queremos calcular vía teorema de la probabilidad total, aquí tenéis el denominador, y este denominador es lo que va a dividir a 6 partido 60, 15 partido 60 y 8 partido 60, y tenemos el valor exacto de la probabilidad a posteriori, de la fórmula de Bayes. Pero que de nuevo observamos que la probabilidad 15 partido por 29 es la que tiene mayor probabilidad, luego es la caja más probable de donde he sacado la bola blanca. Veamos ahora un resultado curioso. Supongamos que de la caja donde saco la bola, esta bola, que es blanca, no la devuelvo y se trae una segunda bola. ¿Qué probabilidad hay de que esta bola sea negra? Pues el teorema de nuevo de la probabilidad total, pero condicionada, porque ya tengo una condición. ¿La condición cuál es? He sacado una bola blanca. Y, por lo tanto, en esta fórmula de la probabilidad condicionada, de la probabilidad total, la probabilidad a priori, ¿os acordáis? Y ahora es la posteriori anterior. Y la verosimilitud es distinta. Es decir, yo no sé de cuál de las tres cajas he sacado, pero he sacado una bola blanca, por lo tanto, ahora la caja 1 tendrá una bola blanca menos, la caja 2 una bola blanca menos, y la caja 3 una bola blanca menos, como podéis observar en esta diapositiva. ¿Cuáles son las a priori? A priori ahora son las a posteriori de la extracción anterior, es decir, 6 partido 29, 15 partido 29 y 17 partido 29. ¿Y cuáles son las verosimilitudes? Pues ahora la probabilidad de sacar negra, negra en la caja 1, que es 4 quintos, negra en la caja 2, 2 quintos y 2 quintos, ¿de acuerdo? 3 quintos y 2 quintos en cada uno. Haciendo operaciones obtenemos este resultado. La fórmula en términos de A, B y C, pues lo podéis poner. Si observáis, si elimináis la C de las fórmulas, por entendernos un poco, podéis observar que obtenemos el teorema de la probabilidad total, clásico. Vamos a continuar el ejemplo 2 de la diapositiva 6, pero ahora no conocemos la a priori. Se tienen 4 monedas, 2 legadas y 2 trucadas, ¿os acordáis? Selecciono 2 monedas al azar y las arrojo. Vamos a llamar X el número de caras que se obtienen al lanzar las 2 monedas. Si en el experimento han salido 2 caras, tenéis que discutir para los distintos valores de P, es decir, esas 2 monedas que son trucadas, el tipo de moneda utilizada. Para ello utilizamos lo que llamamos el criterio de máxima probabilidad a posteriori, que es un criterio bastante razonable, porque lo que hago es, como la filosofía de la fórmula de Bayes es, dado el efecto, ver las causas, busco del efecto el que tiene máxima probabilidad, entonces es el que es más probable que venga por esta causa. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a llamar el suceso A 2 legales, B 2 monedas trucadas y C una moneda de cada tipo. Aquí tenéis la a priori y aquí tenéis las probabilidades a posteriori. La probabilidad de que venga, voy a leerlo, la probabilidad de que venga de 2 monedas legales, dada que han salido 2 caras. Esto es proporcional, leo, a la probabilidad de sacar 2 caras en 2 monedas legales, que es un medio por un medio y un cuarto. Por la probabilidad de que venga de 2 monedas legales, que yo haya seleccionado 2 monedas legales, que era un sexto. Entonces esto es proporcional, proporcional y proporcional, lo saco para cada uno de los casos, 2 monedas legales, 2 monedas trucadas, ahora sería P por P, y una moneda de cada tipo. Y aquí tenéis unas proporcionalidades, no hay que calcularlo. Quito, por ejemplo, un sexto de proporcionalidad, un sexto y aquí un sexto, haciendo operaciones, y observamos lo siguiente. Tengo una recta, otra recta y una parábola P/2. Haciendo las intersecciones correspondientes, observamos que si la probabilidad P es menor que un octavo, lo más probable es que se haya utilizado las dos monedas legales, es decir, las de tipo A. Y si P es mayor o igual que un octavo, lo más probable es que se hayan utilizado una moneda de cada tipo, es decir, la opción C. Fijaros que yo lo que estoy hablando es, visto el resultado, ¿de acuerdo? Lo que hago es irme para atrás y ver de las a priori iniciales A, B y C cuál es lo más probable. Insisto, esa es la filosofía de la fórmula de Bayer. Aquí tenéis las probabilidades a posteriori de manera exacta para que las calculéis. Yo solamente os doy el resultado. Pero vuelvo a repetir que cuando es tomar decisiones no hace falta calcular exactamente el valor de la probabilidad a posteriori. Solamente comparar las proporcionalidades. Bien, en este problema que me lo voy a saltar para no, digamos, ser reiterativo, está en la página 106 del libro de texto. Yo lo único que he hecho es un poco ampliarlo y representar gráficamente las probabilidades a priori, la posteriori y las verosimilitudes para que tengáis un poco la idea, ¿de acuerdo? Y una representación gráfica para el caso de un tipo T con tres alternativas, ¿de acuerdo? R igual a 3, que es lo que aparece aquí en la diapositiva. No tiene mayor dificultad y como viene comentado en el libro de texto, pues no voy a incidir. Bien. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora vamos a suponer que tenemos dos cajas con 5 bolas cada una. La caja 1 posee 3 bolas blancas y 2 negras, y la caja 2, 1 blanca y 4 negras. Yo tengo una moneda con probabilidad P de salir cara, y si sale cara, se extraen 2 bolas de una vez de la primera caja, mientras que si sale cruz, la extracción 2 veces de una vez significa sin reemplazamiento, insisto, se realiza de la segunda caja. ¿Para qué valor de P es más probable los tipos de bolas extraídas? Bien, apartado A. Después iremos avanzando. Vamos a llamar P2 las 2 blancas, N2 las 2 negras y A2 una de cada color. Aplicando el teorema de la probabilidad total, aquí tenéis, ¿bien? La proporcionalidad son 3P, el denominador no tiene mayor problema. Insisto, aquí probabilidad, teorema de la probabilidad total. Ahora la partición son 2 cajas nada más, ¿de acuerdo? La caja 1 y caja 2. Aquí tenéis la probabilidad de 2 negras y aquí tenéis la probabilidad de una de cada tipo. Quitando el 10 de proporcionalidad y representando las 3 rectas, viendo las intersecciones, como P varía entre 0 y 1, es muy fácil tomar la decisión correspondiente, como aparece en la siguiente diapositiva. Ahora, la idea es la siguiente. Si las bolas que yo he sacado, las dos, son de distinto color, ¿para qué valor de P, qué caja es la más probable de la cual se haya extraído? Bien, aquí tenéis la discusión, aplicando ahora el método de máxima probabilidad posteriori. Tengo que condicionar a A2, una bola de cada color, aplicando la proporcionalidad a la priori y la verosimilitud correspondiente, tengo estas dos rectas, 3P partido 5 y 2Q, Q es igual a 1 menos P, partido 5. La constante K es muy fácil calcularla vía el teorema de la probabilidad total. Y aquí tenéis, digamos, la tabla de decisiones. Si la probabilidad P está entre 0 y 2 quintos, lo más seguro, o sea, lo más probable, vamos a hablar de manera precisa como buenos matemáticos, es la caja 2. Y si P varía entre 2 quintos y 1, es la caja 1. Es, digamos, tiene más probabilidad. Y si P vale 2 quintos, es indiferente tanto una caja como otra. El apartado 3, de nuevo, es el teorema de la probabilidad total condicionada. Vosotros lo trabajáis y lo comprobáis, igual que hicimos en la diapositiva número 6, me parece. Aquí tenéis un problema, que es una pequeña variante del examen de febrero de 2012 de la primera semana. Lo único que he hecho es generalizarlo. Se tienen 3 cajas que contienen 3 bolas blancas y una negra. En fin, aquí tenéis una blanca y tres negras, dos blancas y dos negras. Se lanzan dos monedas trucadas con igual probabilidad P de salir cara. Se elige la caja 1 cuando salen dos caras, la caja 2 cuando salen dos cruces, y en el resto de los casos, decir, la caja 3. Y después se hacen extracciones de la caja seleccionada. Si las extracciones se hacen con reemplazamiento, con reposición, calcular la probabilidad de tener negra en cada extracción. Vamos a llamar N1 en la extracción 1, aplicando el teorema de la probabilidad total. Aquí tenéis la a priori, no lo especifico más, vosotros la construís, pero observar que la suma de la a priori vale 1, lógicamente, aquí tenéis la probabilidad en función de P. Si el dado es legal, con sustituir P por un medio, pues no tenéis mayor problema. El apartado 2 es si las extracciones se hacen con reposición y la primera fue negra, calcular la probabilidad de que la segunda sea negra. Probabilidad condicionada, intersección, N sub 2, el suceso, las dos bolas traídas son negras. Perdón. Ahora aplicamos esta versión del teorema de la probabilidad total. Aquí tenéis la a priori P2, Q2 y 2PQ, pero ahora las extracciones es un cuarto por un cuarto, tres cuartos por tres cuartos y dos cuartos por dos cuartos, porque es con reposición, con reemplazamiento. Aplicando y haciendo operaciones de manera elemental, pues no tenemos mayor inconveniente. El extra que yo os pongo es de nuevo una aplicación del teorema de Bayes para que vosotros lo comprobéis. Está resuelto todo, todo. ¿De acuerdo? Lo tenéis aquí, ¿sí? Para calcular. La idea es la siguiente. Si ha salido negra, estoy leyendo, ¿eh? Observad. Si ha salido negra en la primera extracción, ¿de cuál de las tres cajas es más probable? Aplicáis la fórmula de Bayes, la proporcionalidad, porque vuelvo a insistir, observar cómo los tres denominadores son iguales, y de ahí sacáis, en este caso tenéis que dibujar las tres parábolas y los puntos de intersección. No tiene mayor dificultad. Aquí hay un problema muy interesante, que de la segunda semana también de febrero de 2012. Es una pequeña variante del teorema de la probabilidad total. Se tiene una caja, perdón, una urna con cinco bolas blancas y cuatro negras. Y un crupier extrae cuatro bolas blancas simultáneamente. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué significa eso. Y anuncia, ya lo habéis visto en temas anteriores, y anuncia cuántas bolas blancas ha obtenido. Entonces, yo lo que hago es, en una segunda extracción, en idénticas condiciones, un jugador puede apostar a que de nuevo el número de bolas blancas será o mayor estrictamente o menor estrictamente, y gana si su pronóstico es acertado y pierde en caso contrario, incluido en el caso de empate, es decir, que el número de la segunda extracción de bolas blancas es el mismo que en la primera extracción. Hay que ver cuál es la estrategia que debe de seguir el jugador para realizar su apuesta y cuál es la probabilidad que tiene entonces de ganar con esa estrategia. Y supuesto que el jugador ha ganado, hallar la probabilidad de que en la primera extracción apareciesen dos bolas blancas. Observar un poco cómo la idea es la primer apartado A, lo que tengo es un teorema de la probabilidad total, como ahora veremos. Tenéis que tener un poco la idea muy clara de en cuanto uno lea el enunciado de la pregunta, darse cuenta. Y en el apartado B, supuesto que eso implica un condicionante, por lo tanto, tendré que aplicar o el teorema de la probabilidad, perdón, el teorema de Bayes o la definición del teorema de la probabilidad, perdón, de la probabilidad condicionada. El resto de los apartados aparece esperanza matemática, lo iremos viendo en temas sucesivos. Yo rescataré de nuevo este examen e iremos, digamos, avanzando en nuevas preguntas. Vamos a llamar X1 y X2 el número de bolas blancas en la primera extracción y en la segunda. ¿De acuerdo? Supongamos que ambas, lógicamente, son independientes. Tema número 7, que es el siguiente. Y con la misma distribución. Como se sacan cuatro bolas simultáneamente, estamos en una extracción sin reemplazamiento, que es el modelo hipergeométrico, que lo podéis ver aquí en el libro de texto. Por lo tanto, la probabilidad de sacar i bolas blancas, con i variando desde 0 hasta 4, aplicando la fórmula hipergeométrica, lo tenéis aquí. 1 partido 126, 20 partido 126 y así sucesivamente. Vamos a poner en una columna los posibles resultados del croupier. de la primera extracción, un X1. Y ahora en las filas vamos a poner los posibles resultados. Entonces, si ha salido cero caras, ¿qué probabilidad hay de que X2, la segunda extracción, sea mayor que X1? Pues que haya una cara, dos caras, o tres caras, o cuatro caras. Esa probabilidad es sumando en la diapositiva anterior 125 partido 126, que en el mismo número de caras en la primera y en la segunda sea la misma, 1 partido 126, es imposible. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál de las dos probabilidades es mayor? Esta, que está en rojo. La estrategia entonces es apostar, es decir, por ejemplo, observar. Si no ha salido ninguna cara en la primera extracción, el jugador tiene que apostar que en la segunda extracción el número de cara es mayor. Para X1 igual a 1, es decir, si ha salido una cara, aquí tenéis, por lo tanto, la probabilidad para X2 mayor que X1, es decir, dos caras, tres caras y cuatro caras, es 105 partido de 126, etcétera, etcétera. De nuevo, de las tres posibilidades, mayor, menor o igual, su estrategia, ¿cuál es? Mayor. En el caso aquí, mayor también, aquí menor, cuando X4 es menor. ¿De acuerdo? Tenéis que ver de las tres, de todas las filas, coger en cada una de ellas cuál es la que tiene mayor probabilidad. Esta es la estrategia, que es la última columna, y por lo tanto la probabilidad de ganar será la probabilidad de que el croupier en la primera extracción saque y caras por la probabilidad de ganar, dado que ha sacado y caras. Por lo tanto, tendríamos, por ejemplo, si saca cero caras, pues el croupier, 1 partido 25. Por la probabilidad de ganar, si saca cero caras, ¿cuál era mi estrategia? 125 partido 126. Y así sucesivamente. Calculando esta versión particular de la probabilidad total, tenemos que la probabilidad es aproximadamente 0,55. Con lo cual el juego de entrada parece que es bastante favorable para el jugador. En el apartado 2 lo que nos piden es, dado que ha ganado, ¿cuál es la probabilidad de que haya sacado dos caras, perdón, dos bolas blancas el croupier en la primera extracción? Haciendo uso de la fórmula de Bayes, esta probabilidad, aplico, le doy la vuelta, la inversa, por eso se suele llamar también el teorema inverso de la fórmula de Bayes, probabilidad de ganar dado X1 igual a 2 por la probabilidad de X1 igual a 2, son los datos que teníamos anteriores, por la probabilidad de ganar, que lo acabo de calcular, en términos de fracción, obtenemos esto, que es aproximadamente de 0,30. Aquí tenéis tres cosas a analizar y a reflexionar para que vosotros lo penséis tranquilamente. A lo largo de este tema y en temas sucesivos, como es el tema número 9, que yo también estaré con vosotros, y es muy importante porque muchos de estos problemas lo que hago es analizarlo y, más o menos a la mitad, porque el resto de las preguntas están muy relacionadas con el número esperado de jugadas y con el concepto de esperanza matemática. Aquí tenéis también parte del examen de septiembre de 2014. Yo solamente os voy a decir un poco la idea. Vosotros intentáis, reflexionar. Lo que yo os voy a plantear solamente es dos apartados, el apartado A y el apartado B. ¿De acuerdo? El resto de los apartados lo veremos en el tema 9 y yo os invito a hacer un extra que no venía en el enunciado del examen para que vosotros lo calculéis. La idea es muy fácil. Yo tengo n monedas idénticas con probabilidad P de salir cara y Q igual a 1 menos P de Q. Arrojo la n moneda y dejo sobre la mesa todas las caras que hayan salido y rescato las monedas que han salido y las vuelvo a tirar, dejando apartadas las caras. De esas monedas que han salido cara en la primera, en el primer lanzamiento, me retiro de nuevo las que han salido cara y cojo las cruces que quedan y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Se repite iterativamente el procedimiento de tal forma que la pregunta sería la siguiente: x sub k, vamos a definirla como la variable aleatoria que indica el número de caras que quedan todavía sobre la mesa de las n iniciales tras el késimo lanzamiento. Tenéis que demostrar, aquí viene el razonamiento, que la variable x sub k sigue una distribución binomial, que lo podéis ver la binomial en la página 41 y en la página 320 del texto. Y después, lo que nos interesa del tema de hoy, que es la distribución condicionada de x sub k más 1 dado x sub k. ¿De acuerdo? ¿Comprendido? Aquí hay que tener mucho cuidado, porque si en la jugada k quedan j monedas, es decir, j caras, en la jugada k más 1, de todas las monedas que me quedan, que son n menos j, pueden salir todas caras. Y por lo tanto ya he terminado. O puede no salir ni una cara, con lo cual en la siguiente jugada tengo el mismo número de monedas de cara. ¿Comprendido? De acuerdo. Ahí tenéis que pensar bastante despacio. Aquí tenéis un poco las soluciones para que las trabajéis. Ya para terminar un poco la parte del teorema de Bayes, os propongo este problema. Ya viene más explícito con una tabla de decisiones, igual que pasaba en el problema del examen de 2012 del Courtier. Tenemos dos cajas que contienen tres bolas blancas y una negra, la primera caja, y dos blancas y dos negras, la segunda. Lanzo una moneda con probabilidad P de salir cara y elijo la caja 1 cuando sale cara o la caja 2 cuando sale Q. Y a continuación se lanza la moneda y se extrae dos bolas sin reposición. A partir del resultado del experimento, se desea tomar una decisión coherente con el criterio de máxima probabilidad a posteriori sobre qué tipo de caja se ha estado trabajando en el experimento, es decir, se ha elegido, se ha extraído, construir la tabla de decisiones. Esta tabla de decisiones es parecida en términos del problema que acabamos de ver sobre el croupier y las bolas blancas y bolas negras. ¿De acuerdo? Aquí tenéis las dos a priori, que son muy fáciles, P y 1 menos P, que es Q. Y aquí tenéis la a posteriori. Comparáis la a posteriori, como son rectas, no tienen mayor problema. Y aquí tenéis la tabla de decisiones. Pues hacemos lo mismo con el problema del Couplier. Si P vale, por ejemplo, entre 0 y 1 cuarto, como salga lo que salga, dos blancas, dos negras o una de cada color, mi decisión es que viene de la caja 2. Significa que la probabilidad corresponde a la probabilidad de la caja 2, que es igual a 1 menos p. Por eso la decisión o la función, vamos a llamarle f de p, vamos a llamar esa función de acierto o de incertidumbre en términos de p, pues será 1 menos p, como observáis. Yo me tendría ahora que ir. Cuando P varía entre un cuarto cerrado a observar y cuatro séptimos abierto, entonces ya las decisiones son distintas, depende de los resultados del experimento. Y por lo tanto tenéis que hacer uso de una especie de teorema de la probabilidad total. ¿Veis? Hicimos exactamente, por no reiterar, de lo del Courtier. Pero ahora las verosimilitudes, y la posteriori, perdón, las sustituís por las verosimilitudes, la a priori, y el teorema de la probabilidad total, con lo cual haciendo operaciones tenéis solamente el resultado de 5 menos 2p partido 6, lo tenéis solamente en términos de qué, de las verosimilitudes por a priori, verosimilitud por priori, que era lo que yo decía cuando vimos y analizamos el teorema de Bayes, que en realidad la clave de todo es el producto de las verosimilitudes por las a priori, que son las que verdaderamente dan la información. Aquí tenéis ahora un problema de febrero de 2014. Es simplemente condicionante y teorema de la probabilidad total. Por si no conocéis o no habéis profundizado, se tiene que tener en cuenta en el libro de texto la distribución binomial y la distribución de Poisson. X tiene una distribución de Poisson de parámetro lambda igual a 0. Aquí tenéis P de X igual a N elevado a menos lambda elevado a N partido n factorial. Aquí falta lambda estrictamente mayor que 0. ¿De acuerdo? Y condicionado por x igual a n, ¿veis? Aquí tenéis una probabilidad condicionada, como si fuese a condicionada a b. Y, vamos a llamarle el valor m, tiene una distribución binomial de parámetro n y p. Por lo tanto, si x igual a n, n sobre m es como si yo dijese, si en la Poisson ha sacado n igual a 14, arrojo 14 veces una moneda de probabilidad p de salir cara. Pues 14 sobre m, pues n sobre m por p elevado a m y por q elevado a n menos m. Lógicamente, n tiene que ser mayor o igual que m. Es decir, el número posible de cara, por ejemplo, no puede ser mayor que el número de veces que lo arrojo. Hay que calcular la distribución probabilidad de y o la función de probabilidad de y, es decir, la incondicional, y la otra, la de x dado y, que es darle la vuelta a la otra probabilidad condicionada. La de y vía teorema de la probabilidad total, la tenéis aquí. Hay que tener cuidado en el sumatorio, ¿de acuerdo? Porque si quiero calcular y igual a m, tengo que sumar en n, pero como n es mayor o igual que m, tengo que sumar desde n igual a m hasta infinito. Cuidado. Y aquí tenéis la solución, simplemente no tiene mayor intríngulis. Por lo tanto, la variable y sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda p. Lambda de la variable x y p es uno de los parámetros de la binomial. Y para la distribución condicionada, la de x dado y, lo tenéis aquí, vía fórmula de Bayes. El denominador lo acabamos de calcular, teorema de la probabilidad total, y el numerador está formado por el dato del problema, que es la condicionada, lo que yo he llamado siempre esta tarde, la verosimilitud, y la otra distribución unidimensional o incondicional, n, que es lo que yo he estado llamando a lo largo de esta tarde, la distribución a priori. Ya para terminar esta parte, antes de entrar en la última, vamos a ver una pequeña generalización de parte del examen de febrero de 2015. Se construye un conjunto finito A de números naturales por un método aleatorio. Lo que se hace es lo siguiente. El máximo M contenido en A se elige con distribución geométrica. Aquí tenéis la distribución geométrica, que la podéis ver en la página 71 del tema 5, y la independencia en el tema 7. Y después, como relleno, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, cada uno de los números k, desde 1 hasta m menos 1, porque m pequeña es el máximo, se sortean independientemente con probabilidad p o q. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una moneda, si sale cara con probabilidad de P, pues ese número lo incluyo en A, y si sale cruz con probabilidad Q, pues no lo incluyo. ¿De acuerdo? Para cualquier número natural L, calcular la probabilidad de que N pertenezca a A. Y después calcular la distribución del número de elementos de A. Como es un conjunto aleatorio, pues, digamos, tendré que calcular cuál es la probabilidad de que el conjunto A tenga un número determinado de elementos. Vamos a ver, de nuevo aparece el teorema de la probabilidad total. Entonces, cuando yo me planteo si el número natural n pequeña pertenece a dos alternativas excluyentes, o ha dado la casualidad de que al seleccionar el máximo, ese número natural coincide con el máximo, es decir, al revés, el máximo es ese número natural, o ese número natural n es más pequeño que el máximo. Y, a su vez, resulta incluido después de hacer el sorteo. ¿De acuerdo? Bien, en cualquier caso tengo la probabilidad de que el máximo sea igual a n, pues por la distribución geométrica, es p por q elevado a n menos 1. Y la probabilidad de que el máximo sea mayor que n pequeña, o que ese número natural sea más pequeño que m, pues es calcular la suma, que sería como la cola de la distribución geométrica, de p por q elevado a m menos 1, que es el enunciado del problema, cuando m varía desde n más 1 hasta infinito, que es q elevado a m. Aplicando el teorema de la probabilidad total, n pertenece a, depende, según si m es igual a n, que tiene probabilidad 1, o según si m es mayor que n, que tiene probabilidad q elevado a n. ¿De acuerdo? Haciendo operaciones tenemos eso. En el examen de febrero, era con igual probabilidad p igual a un medio, la solución era 3 partido 2 elevado a n más 1. Aquí tenéis la solución en términos de p y de q. Y la distribución del número de elementos de A, pues lo podéis ver aquí, detallado al máximo. De nuevo, es un teorema de la probabilidad total. Y utiliza la fórmula binomial negativa que la podéis ver en el texto de la página 401. Por no ser reiterativo con la probabilidad total, lo dejo para que vosotros lo bien, ¿cuál es la última parte del tema? Pues la última parte del tema es cómo calcular probabilidades utilizando el método recurrente. Es una versión, aquí tenéis un poco la dependencia markoviana, que si nosotros generalizamos la probabilidad de la intersección de n suceso, en términos, vamos a llamarlo cronológico, AS1 el primero, AS2 el segundo, pues la probabilidad del primero por la del segundo del primero, la del tercero dado el primero y el segundo, y así sucesivamente. Cuando la probabilidad de A sub K solamente depende de A sub K menos 1 y no depende del resto, como lo tenéis aquí, se llama dependencia markoviana. Y entonces la probabilidad de la intersección sería la probabilidad de A sub 1 por la de A sub 2 dado A sub 1, la de A sub 3 dado A sub 2 y así sucesivamente. Es como si dijésemos que dado el presente, el futuro es independiente del pasado. ¿De acuerdo? Esto muchas veces es importante para resolver el problema. El presente es A sub K, entonces A sub K más 1 solamente va a depender, que es el futuro, de A sub K. No depende de A sub K menos 1, de A sub K menos 2 y así sucesivamente. Esto me sirve para calcular mediante la técnica recurrente probabilidades como una función cualquiera de las probabilidades en la etapa n menos 1, n menos 2 y así sucesivamente. Al estar en el caso discreto, pues me da origen muchas veces a ecuaciones recurrentes o ecuaciones en diferencias finitas. Veamos algunos ejemplos incluso de exámenes. Aquí tenéis un examen del año 2008. Es un poco el paradigma de los problemas. Hay que saber hacerlos, y sobre todo plantearlos. Supongamos una caja, una urna que tiene A bola blanca y B bola negra. Dos jugadores extraen sucesivamente y con reemplazamiento una bola de la caja. El juego se detiene cuando el jugador A extrae una bola blanca, que es el ganador, o cuando B extrae una bola negra, siendo en este caso el que gane el juego. Vamos a suponer que el juego lo comienza el jugador A. Calcular la probabilidad de que gane la partida A o de que gane la partida B. Es decir, la probabilidad de ganar cada uno de ellos. En el tema siguiente veremos más cosas. Vamos a ver, vamos a pensar con tranquilidad. Vamos a llamar B sub I, bola blanca en la jugada I. Y N sub I, bola negra en la jugada I. Lo que está claro es que el jugador A solamente puede ganar en las etapas impares y el jugador B solamente en las etapas pares. Ahora vamos a suponer que en la primera jugada no ha ganado nadie y en la segunda jugada tampoco ha ganado nadie. Cuando comenzamos la tercera jugada estamos en las mismas condiciones iniciales. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a llamar P sub A la probabilidad de que A gane la partida. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos lo siguiente. Supongamos que A saca bola blanca en la primera jugada. Ya ha ganado. ¿Con qué probabilidad A partido A más B? O, de manera excluyente, sería que A saca bola negra B partido A más B en la primera jugada, que es lo que yo llamo N sub 1. Y, condicionante, por eso hemos hablado antes, que el jugador B, que juega en la segunda jugada, ¿de acuerdo? Saque blanca, con lo cual B pierde. ¿Con qué probabilidad saque blanca A partido A más B? Y en la tercera que le toca a saque bola blanca, que es cuando gana. En la tercera jugada estaría ya, antes de empezar la tercera jugada, estaría en las mismas condiciones que al principio, que antes de empezar hemos llamado P sub A la probabilidad de ganar. Por lo tanto, P sub A es igual a A partido A más B, ganar en la primera, o más, en este caso, en la segunda jugada, que la pierde A, la tercera jugada, que la. Perdón, la segunda jugada la pierde B, la tercera jugada para A. Y aquí tenemos P de A. Despejando P de A, obtenemos, simplemente haciendo operaciones, obtenemos el resultado. Y P de B es igual a 1 menos P de A. Este ejercicio lo podéis ver en una pequeña variante en el libro de texto. Esta potencia del método recurrente, fijaros, si yo lo hiciese en lugar de la técnica recurrente, lo hiciese de la siguiente manera. Vamos a llamar P, como es con reposición, la proporción siempre es la misma, de blanca E a partido A más B y de negra, que es Q, B partido A más B. ¿Cuándo gana A? En la primera, en la tercera, en la quinta, aquí tenéis la probabilidad. En la primera gana con probabilidad P, en la segunda, en la tercera, E. Pierde en la primera, que es Q. B pierde en la segunda, que es P. Y A gana en la tercera, que es P. Y así sucesivamente. Podéis observar que tengo que sumar esto, esta progresión geométrica, y esta suma es P partido 1 menos P por Q, que sustituyendo es exactamente lo mismo que habíamos sacado en la recurrencia. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí tengo que ir calculando la probabilidad de éxito en cada una de las jugadas impares, mientras que en la diapositiva anterior tenía el método recurrente, que significa que a partir de cierta etapa, en este caso a partir de la tercera, si no se ha ganado ni en la primera ni en la segunda, estoy en las mismas condiciones que al principio. Y por lo tanto, me permite hacer esta recurrencia. Aquí tenéis otro problema de recurrencia, que es una variante del libro de texto, lo tenéis en tres páginas. Sin mayor problema, tengo dos cajas, A y B, cada una con N mayúscula, dos bolas. La caja tiene una blanca y el resto negra, mientras que las cajas B son todas negras. Se realizan extracciones e intercambios en pasar. Se selecciona una bola de una caja y se introduce en la otra. Calcular la probabilidad de que al cabo de N pequeños intercambios, la bola blanca sigue permaneciendo en la caja A. ¿Cuál es la idea? De nuevo. Casi todos los problemas de recurrencia, por ejemplo, en este caso, hay que aplicar el teorema de la probabilidad total. En este caso tiene dos sumandos, que es la partición, que es la caja en una blanca y el resto negra, y la caja con todo negra. ¿De acuerdo? Le podéis llamar A y B, en fin, como queráis. Y ir sustituyendo. Y ir llamando, si P sub n es la probabilidad de A sub n, pues P de n menos 1 es la probabilidad de A n menos 1. Significa el intercambio n menos 1. Aquí tengo una ecuación recurrente, P sub n en función de P sub n menos 1, con la constante A y la constante B, que la puedo ir arrastrando, y aplicando la ecuación recurrente o reiterando sucesivamente, obtengo la solución. ¿De acuerdo? Aquí tenéis variantes para que la vayáis haciendo con las soluciones. Con las soluciones. Aquí tenéis otra variante con soluciones. Y aquí tenéis el famoso problema de la ruina. Yo lo inicio con un valor concreto, y con posibilidad de empate. Leerlo. Es simplemente para que veáis la potencia del método de recurrencia. ¿De acuerdo? Para que lo hagáis. Y más adelante os propongo la generalización, que son las propuestas que hago para que la analicéis y la resolváis. ¿De acuerdo? Ahí tenéis variante, la generalización del problema de la ruina, más teoremas de Bayes. En fin, esto ya os lo dejo un poco para que vosotros lo trabajéis. ¿De acuerdo? Incluso hay que tenéis variantes con soluciones del examen de febrero de la primera semana. Bien, ¿algún comentario, alguna duda que tengáis? Perdón un poco, es que estoy un poco resfriado y por eso. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Está claro? Tener en cuenta un poco, un par de cosas. Teorema de la probabilidad total, ¿de acuerdo? Teorema de Bayes y las técnicas recurrentes y el resto siempre utilizan la misma idea. Buscar en el teorema de la probabilidad total cuál es la partición. Buscar las verosimilitudes, que es suponiendo tal suceso A sub i, cuál es la probabilidad de B, que son las verosimilitudes. Y después darle, digamos, entre comillas, darle la vuelta, que sería la fórmula inversa o llamado el teorema de Bayes. Bien, ¿algo más? Bueno, pues entonces un saludo, os deseo lo mejor y nos veremos, aunque sea online, cuando veamos el tema número 9. ¿De acuerdo? Buenas noches y un saludo.